con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
De este miércoles. ¿Ah? Ahora de nuevo, ahora sí. 7 de la tarde, miércoles 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna. Matías del Río, ¿cómo estás?
Muy bien, José, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Espléndidamente.
Espléndidamente. Qué día noticioso, qué día soleado, qué día marchado, qué día.
¿Qué día?
Acontecido.
O sea, cualquier noticia, te diría yo. Partimos temprano con este IPC.
De veras, fue hoy también.
Sorpresivo.
Tanto rato.
Sí, hoy sorpresivo.
El día, hoy el día.
Bueno, después, bueno, partimos en realidad con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y todas las reflexiones, preguntas, reflexiones sobre todo que uno hace respecto a este día. Después seguimos con el IPC tempranito.
Sí.
Tempranito, un sorpresón. Después lo fueron como desglosando y no era tan salvaje como pensábamos. Pero igual es una buena noticia. Llevábamos meses y meses y meses y meses con inflación creciente.
Por eso, mejor aún se explican las palabras de Rosana Costa.
Claro.
Y creo que ayer algo de esto esbozamos, adelantamos. Si me haces apostar, como están tan de moda las apuestas, las legales, las ilegales, las todas.
Todas.
Si me haces apostar, eso, apostar con una apuesta, apuesta así sabiendo que puedes perder o ganar.
Sí.
No es que información, no, esta es la sección apuesta.
Esta es la sección apuesta, ¿ya?
Yo creo que Rosana Costa está más optimista de lo que dice, pero está haciendo el trabajo del tejo pasado en contra, porque sabe que si hay sobreconfianza, estoy rizando el rizo, sobreconfianza se nos puede ir al tacho.
Sí, y porque también hay hartos fundamentos para creer que la cosa no está tan, o sea, está mejor, se está moderando, pero todavía no, es muy muy pronto para cantar victoria.
En términos televisivos, esto se llama como contraprogramar.
¿Ya?
Cuando todos dan el fútbol y tú no tienes los derechos, ¿qué haces? ¿Pones otro partido de fútbol más
no,
malo?
No,
pones algo para la gente que
no
le gusta. O sea, con lo contraintuitivo, lo contracorriente. Tengo una sensación. Esto es feeling de persona, o sea, sí, ningún sí, sí. Antecedente. Porque si hay algo difícil de interpretar, son los presidentes de Banco Central. Mi feeling, me puedo estar equivocando al 101%. Si Rosana Costa está escuchando esto, se puede reír a carcajadas de mí y tendría todo el derecho. Pero mi feeling es que Rosana Costa ayer habló contraprogramando, contraintuitivamente, que ella tiene mejor información de la que dice tener, y cuando llama a los matices y un poco está queriendo decir entre líneas que no va a ser la baja de tasas muy luego, porque ve que puede haber alguna suerte, no brote, pero presión inflacionaria por el crecimiento, por la reactivación de la economía, porque puede haber más plata. Yo creo que ella está viendo mejores perspectivas en crecimiento y en inflación.
No, porque además sabe leer finalmente, porque uno ve la cifra global y dice, uy, IPC negativo, fantástico, aplaudamos. Pero si uno va al detalle, finalmente son los paquetes turísticos de los pasajes de avión. O sea, es decir, la ropa sigue subiendo, los alimentos siguen subiendo, los servicios siguen subiendo. O sea, el costo de vida para el ser petróleo, humano, el costo petróleo ha bajado, por eso el transporte.
Y los combustibles le pega todo, ¿no?
Sí, pero si tú vas punto por punto, todo subió. Y en algunas cosas subió bastante.
¿Pero más de lo esperado?
No, pero porque tú en ciertos servicios 07, que no es poco.
¿Y cuánto era el mes pasado?
No sé, tendría que mirarte el dato. Pero en el fondo.
Pero se está jugando este partido.
Claro, se está jugando y sumado a que en Estados Unidos la cuestión también está bastante, la economía está súper firme, no se desacelera como esperan, y por lo tanto, Jerome Powell también habló ayer y dijo, oye, no solamente no vamos a dejar de subir las tasas, las vamos a subir más y más aceleradamente de lo que pensábamos. Entonces, ojo.
Hay es el mundo de los matices, creo que el término utilizado por Rosana Costa ayer es el apropiado, el mundo de los matices dan para matices gris.
Claro. Plomo.
líquido, gaseoso. No es blanco o negro, es gaseoso. Puede ir para allá, puede ser por un pestañeo hacia allá o un pestañeo hacia acá. Pero yo creo que cabe la posibilidad de que si se alinean ciertos astros, claro, puede empezar a dar más noticias positivas.
Eso fue en la mañana, primera hora. Después, a las 8 de la mañana, cuasi robo del siglo.
Ah, abuelita, cierto.
O sea...
Narra. Mándate una narración.
No, yo no estuve ahí, lamentablemente, pero...
¿Cómo lamentablemente? Por suerte.
No, por suerte por un lado, pero por otro lado igual.
Ah, la adrenalina.
¿Cómo verlo? No, sin exponer tu seguridad personal.
Y sin participar
de... No, eso alejado de... Tú sabes que yo tendría que nacer de nuevo. Y ni siquiera. Bueno.
Dos veces.
La cosa es que... No. Entra el auto. Bueno, venía un avión Delta, desde los Estados Unidos de Norteamérica, que traía la no despreciable suma de $32 millones. Que es obvio, hay que traer dólares de Estados Unidos que después se reparten en los distintos bancos.
Entiendo.
Si no, ¿cómo te traes la plata?
Sí, porque entiendo que Estados Unidos suele reponer mucho para el dólar billete.
Para el molido.
No, para reponer en billetes nuevos. No es que se estén imprimiendo dólares, sino que se retiran también. O sea, sí, esto es en renovación del parque.
Exactamente.
Bueno, están llegando físicamente, claro, muchos dólares.
Y es bastante normal y común. Bueno, la cosa es que llegan desde este avión y no vi bien toda esa parte, pero lo estaban esperando. 10 delincuentes. No eran 10, una operación gigante. No, eran 10 en total.
Tres camionetas.
10 delincuentes en total.
Más dateados que el Rolls Royce.
Pero es que si no, ¿cómo se explica?
Hicieron el del milenio.
¿A este?
Sí, porque era más grande que el del siglo.
No, mira,
si es que se perpetraba.
Claro.
Yeah.
Ahora, bueno, no se perpetró. Bueno, empezó ahí la cuestión balacera.
¿Cómo tiene que estar asustado el que pasó el dato de que lo pillen? No se llevó a cabo.
Que se asuste nomás.
No, por supuesto.
Que se vaya asustando.
Porque
lo van a pillar. Marido, lo van a pillar.
El que llamó dijo... Llegan a las 9 y media,
de repente se atrasa un poco, pero no, 9:35
ya está. Las monedas a las 9 y media, los dólares.
Oye,
que pasó el soplo, el que se fue.
No, se cayó, lo está aterrado.
Tiene que estar durmiendo con pañales, que no lo pillen en alguna, bueno, en algunas investigaciones. Por suerte no se perpetró.
Bueno, empezaron los balaceros. Lamentablemente murió. Uno de los oficiales a cargo del operativo que funcionó muy bien, no se alcanzó a perpetrar el robo. También murió uno de los asaltantes. Y bueno, ahora comienzan las investigaciones. Y yo lo encuentro, yo veía las imágenes que de un tipo que grababa desde dentro del avión mostrando todo. Decía, te juro que no da ni para Alepo. La imagen país que representa, que es un elemento más para esos extranjeros que están aterrizando en nuestro país y que creen que llegan a una ciudad tranquila, a un Santiago moderno, pujante. ¿Ah? Y lo primero que aterriza el avión y a disparo limpio.
Pero para tu calma, si es de imagen país lo que te preocupa, esto pasa en todos los países y a disparo limpio. En Estados Unidos.
También, Estados Unidos, yo no encuentro que sea como...
No es en los asaltos, es en los colegios.
Siempre lo he dicho. Allá. Cuando la gente dice, no, yo miro a Estados Unidos porque está demasiado peligroso Chile. Le digo, ¿para qué? ¿Para que te maten a tu cabrón en el colegio? Allá. Siempre lo he dicho. ¿Sí o no, Enrique Javier?
Sí, Enrique Javier.
Lo he dicho. Sí. No, si no se hagan así. Bueno, esto sigue el día.
Sigue el día. Oye, la media pauta que te estáis tirándote.
A las 2 de la tarde.
Tirándote la media pauta.
Bueno, me dijeron que yo hablara.
Tenemos hasta las 7:20 el día. Dale.
Oye, bueno, no, pero cortito. Esto ya lo podemos anunciar, lo podemos conversar más profundo.
Déjame avisar a los invitados que no van hoy día. Ya, dale.
Oye, qué chaquete.
No, dale.
Oye, espérate, estamos 8M. Para el patriarcado, ¿sabes qué, mano?
Cuidado. Dale.
Bueno. Y a eso de las 2 de la tarde, un poco antes, te diría yo, como cuarto para las 2 de la tarde, se termina de votar la idea de legislar la reforma tributaria, una reforma importantísima para este gobierno.
No se llama técnicamente, no existe la idea de legislar, ¿eh?
No,
es votar en general.
Es votar en general, sí, yo sé, yo había dicho pero después leí en los diarios que era la idea
de legislar. Es que el periodismo lo ha utilizado y es un nombre bastante atinado.
Sí,
bueno, ¿se entiende?
No se vota, se cae.
Se rechaza en general.
Se rechazó. Después ahora podemos analizarlo todo lo que tú quieras después. Todo lo que tú quieras después, pero esto es un anuncio porque básicamente esa noticia remeció estremeció la
estantería.
La estantería. La estantería es muy, muy duro para el gobierno.
Es muy duro para el gobierno.
Y para Marcel, en especial.
Sí.
Quien apuró una votación que quizás podría. Le puso suma urgencia. Fue súper discusión inmediata. Yo creo que aprovechando las buenas cifras económicas que se habían conocido los últimos días, pensó que había más margen. Probablemente también el alza en las encuestas del presidente. Quiso forzar una votación de un tema que es bastante delicado y que quizás con un poquito más de conversa podría haber conseguido un par de votos más y esta cuestión se hubiese jugado, un partido que se hubiese jugado en el Senado.
Sí, literalmente faltó un voto.
Dos.
Sí. Y luego, en el transcurso de la tarde, se está desarrollando, solo no creo que solo Santiago, me imagino que en muchas partes, ¿no?
Sí,
por lo menos aquí en Santiago hay una marcha de considerable característica.
Magnitud.
Sí, pero es que esa foto que tenemos ahí, no sabemos si es de este momento, bueno, 17.04. Sí, todavía no mucha gente, porque hace calor, va a empezar a llegar más al atardecer. Pero bueno, en la
19 más que 17.
En la manifestación o en la conmemoración, celebración, cada uno le puede poner lo que le parezca, del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que esto ya es una tradición. ¿Hace cuántos años el 8M con marcha en...?
Me acuerdo que la del 2018 fue la emblemática, era que...
Bueno,
se llenó, fue súper impresionante.
Sí. Eso sería por ahora, 7:11, estás en Duna.
Nada personal.
¿Cuál fue de todas las noticias que narró María Josefina que te impactaron más?
Todas. No.
Bueno, se le hizo la pauta.
Pero faltó una.
¿Cuál?
Cambio de gabinete, ya se confirma casi. Presidente Gabriel Boric acortó su gira Trapacá y no va a visitar Colchane. Parece que va a llegar a Colchane una vez que el ajuste ministerial esté armado.
Pero eso lo habíamos adelantado ayer, poco con
Javier. ¿Qué cosa?
Que no iba a ir a Colchane.
Sí, pero estábamos viendo la agenda. ¿Cómo está? ¿Cómo
está?
¿Se
está
dando? Confirmadísimo. Ya aterrizó el presidente, está allá, está en la región de Trapacá. Vamos a tomar contacto con algún enviado especial.
Ah, no con el presidente. Yo sé que tiene que tirar tu contacto con los precios, ¿no?
Uh-huh. Poca presión me metí. Ya, vamos con los titulares,
sí. Por favor.
Luego de concretarse la instalación de la comisión experta, hoy se constituyeron las 4 subcomisiones de la instancia. Junto a esto, el viernes la mesa directiva presentará una propuesta de estructura de la constitución. Una vez hecha esta propuesta de índice, los comisionados tendrán hasta el día lunes para hacer indicaciones y luego se citará a la sesión plenaria para su votación. Por del voto contra 2, la primera sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la coordinadora Arauco Mayeco, que podía declarar que ésta actúa al margen de la Constitución. La acción interpuesta por 2 abogados expone diversos argumentos, donde se manifiesta que la organización constituye una amenaza permanente para la democracia. Y la OTAN advierte que Bakhmut puede caer en los próximos días en manos de Rusia. Las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llegan después de que el líder del grupo Wagner anunciara que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana. Y la Dirección del Trabajo emitió hoy el dictamen que exige la celebración de un contrato entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino en su categoría adulta. El objetivo de dicha ley es equiparar las condiciones laborales que tienen las jugadoras de fútbol profesional a la situación contractual de los jugadores profesionales del género masculino.
Muchas gracias, Kiki.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Que tengan una buena tarde.
7:14. Estás en Duna.
Nada personal. Reforma tributaria.
Tú dirás, reforma tributaria.
Sí.
Hechos.
Vamos a los hechos.
Hechos, no opiniones. Déjame tenerlos a la vista para no mega equivocarme, pero a ver. Se vota hoy día, en general, la reforma tributaria. Los datos, los guarismos, los votos fueron 71 votos en contra versus 73 votos a favor. Pero, ¿por qué no ganó el a favor, que fueron dos votos más? Porque hubo tres abstenciones y las abstenciones siempre en los proyectos se cuentan para el rechazo del proyecto. Por lo tanto, hay que sumarle a los 71 que se manifestaron explícitamente en contra los tres votos de abstención, o sea, los tres no votos. ¿Da? Entonces, 74 rechazaron y 73 aprobaron.
¿Cuáles fueron los votos que se abstuvieron, Matías del
Río? Los votos de abstención fueron de tres diputadas que son de izquierda.
Sí.
Los votos de la diputada Pamela Giles.
Sí.
De la diputada
Viviana Delgado.
Pero es que la otra.
Mónica Arce.
Mónica Arce, que ambas se salieron de la sala antes de la votación en solidaridad de la diputada Delgado, con quien el ministro de Educación ayer había tenido un entredicho,
un encontrón.
Y sintieron entonces que era la forma de pasar la cuenta.
Claro.
Y pasaron la cuenta de manera inesperada y cara, muy cara para el gobierno.
Pasaron una planadora más que una cuenta.
Una cuenta que, ojo, esas cuentas, después el culatazo de esas cuentas es caro, porque al gobierno le hacen pasar un momento muy duro, muy crucial en la derrota que le propinan por un problema que había ocurrido ayer. Hay que decir ciertas cosas que valen la pena, esto es idea de legislar o en general. ¿Y qué significa esto? Que el gobierno no puede presentar en los próximos, hasta 12 meses más, un nuevo proyecto de reforma tributaria. ¿Qué alternativas tiene? La Constitución establece que el gobierno podría insistir con el proyecto en la otra Cámara, pero necesitaría dos tercios, no mayoría simple, como es el caso de la Cámara de Origen,
claro.
Necesitaría dos tercios, por lo tanto, 66% de los senadores en sala, para aprobar esa.
Y luego pasar a la Cámara.
Pero el punto es que lograr dos tercios en una Cámara alta en el Senado, que está equiparado 50-50, es muy difícil. Pero la primera señal que tuvo para que el ministro Marcel ya dijera que no va a insistir es que, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, que no se cuenta en el 50% de la oposición, dijera que no apoya la, como otros demócratas cristianos y ex demócratas cristianos en la Cámara que también votaron en contra, no apoyaría este proyecto. Con lo cual, inmediatamente las cuentas no dan, ni para el dos tercios, ni ninguna posibilidad, ni las cómicas, y el gobierno entonces decide dejarlo para un año más. Sí. Alguien me planteaba la posibilidad, yo se la pregunté a algunos parlamentarios, la posibilidad de que el gobierno hiciera dos, tres cambios, le hiciera un maquillaje y lo presentara como un proyecto distinto. Me decía, es muy difícil. En técnica legislativa le parecía a un diputado que tiene más de un diputado le pregunté que tiene experiencia. Dado que este es un proyecto particularmente técnico y difícil y delicado y complejo, no ven ninguna posibilidad de presentar otro distinto que pueda ser pasado como un proyecto distinto y que no sea como, por decirlo, trampa. El gobierno no le interesa ni tiene la intención de hacer ninguna trampa. Por lo tanto, esto va a quedar para un año más.
Oye, el ministro Marcel estaba realmente enojado de un discurso muy, muy político.
Sí.
Muy, muy alejado a su estilo, que es más bien técnico, cauto, muy parsimonioso en ocasiones. No, acá estaba muy enojado. Habló de que la ideología había primado por sobre el pragmatismo.
¿Quiénes simplemente se ampararon? Simplemente. O sea, es un poco decir que los que votaron rechazo, todos se creyeron en las fake news.
Claro.
Aquí decir que los que votaron...
porque ganaron los lobistas. Claro. Dice, ganaron los lobistas.
Quienes simplemente, le dice entonces a los 71 diputados que votaron en contra de su proyecto, no porque los encontraban malos, sino porque, comillas, simplemente se ampararon en eslogans e ideologías, esos son los que hoy, desgraciadamente, se ha impuesto.
Exactamente.
Es muy político, claro, dice que han quedado subsumidos en la votación de la derecha política. Es
decir, que ahora los van a contar. Y que estos parlamentarios que querían ser una opción de centro, hoy con esta votación, de alguna manera, aniquilaron esa posibilidad.
Sí. Una forma de eslogan, creo que se equivoca Mr. Marcel, que tiene un prestigio técnico altísimo, porque se le dijo muchas veces, no sé si conocen razón, pero lo leímos, por lo tanto es una evidencia, de que a la oposición le parecía malo el proyecto.
Lo dijeron en todo.
Y es legítimo encontrarlo malo. Y puedes votarlo en contra o a favor, pero A ver, ¿qué me decían algunos miembros de la Comisión de Hacienda? Que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se votó siempre 8-5, siempre ganó 8-5 el gobierno, pero no se discutía, se ponía en tabla y se votaba.
Porque él decía, el ministro decía, oye, votamos más de 300 indicaciones, hicimos más de 90 indicaciones, pusimos nuevas al proyecto. Entonces, ¿qué es esto? Que no hubo trabajo. Pero claro, como bien dices tú, había mayoría oficialista en la comisión, mucho. Por lo tanto no había mucha discusión
y al lo respecto. Que la oposición dice, que esta es una opinión política de la oposición, es que ellos sintieron, me lo dijo, esto es como una segunda versión, guardando las proporciones de la constituyente, donde perdieron porque se pasaron de largo, porque no quisieron transar nada, porque no quisieron, esa es la visión de la oposición, esa es la fuente, no quisieron dialogar, no quisieron. Y cuál, entonces yo le decía, bueno, pero no son lesos, la gente no es lesa, ¿por qué? Porque la estrategia política del gobierno, a juicio de la oposición, era aprobarla en la Cámara de Diputados, forzando todo lo que era, porque es muy difícil oponerse a una reforma tributaria, porque sabes que el discurso es
lo que está diciendo, no van a haber pensiones garantizadas, no van a haber soluciones para las listas de espera, no vamos a poder hacer mejoras en salud. Es muy brutal lo que dice el ministro Macer respecto a la caída del proyecto.
Entonces, y donde
que también es mañoso, por un lado.
Sí, Marcel quería dialogar técnicamente, porque es un técnico, era en el Senado. Pero le salió la jugada.
Sí, se apuró, probablemente.
Se le mal la jugada. Sí. Son las 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Desde el norte de Chile.
Sí.
¿Dónde estás, Isa Caro?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Matías? Yo estoy acá en Iquique, aterrizamos hace poquito rato con el presidente Gabriel Boric para dar inicio a esa gira regional que inicia hoy acá en la región de Tarapacá.
Iquique glorioso,
tierra de campeones.
Iquique glorioso, pero el ánimo, como ustedes anticipaban ya hace unos minutos, no está para nada bueno en el equipo del presidente Gabriel Boric. El mandatario está... Usa la palabra indignado entre quienes han hablado con él a propósito de esta derrota, el golpe más duro que sufrió en términos legislativos durante su administración, que ya va a cumplir justamente un año el sábado 11 de marzo. Quedan solo horas para que el presidente anuncie un ajuste ministerial, ¿cierto? Y libere un cónclave ese día para darle nuevo aire a su administración y iniciar un segundo año con buenas noticias. Y finalmente hoy día lo que tenemos es una muy muy mala noticia para el presidente y todo su gabinete, porque tal como ha planteado el gobierno, esto es un problema político mayor. Claro, el ministro Marcel está enojado y bueno, dejemos que se frustre un poco el hombre, pero claramente es un problema político para el gobierno, porque todo el programa, incluso, no sé, las medidas que anunció hoy día el presidente Gabriel Boric en la moneda para el 8 de marzo, o sea, un sinfín de compromisos que existen hoy día con la ciudadanía, están con sus esperanzas alojadas en la aprobación de esta reforma tributaria, que es la fórmula con la que el presidente se había planteado recaudar este financiamiento. Por lo tanto, claro, ahí hay una estrategia política hoy día, el gobierno sale diciendo de alguna manera para cobrarle el costo político a la derecha, diciendo van a dejar a la gente sin estas medidas, pero el problema político lo tienen ellos hoy día para cumplir, digamos, con varios de los compromisos que tenían y que sin la aprobación de esta reforma quedan en vilo prácticamente.
Claro, si es que no encuentran otras formas de financiamiento.
Exacto, el presidente, bueno, estuvo en contacto con Mario Marcel, también con su ministra de la CEPRES, Ana Libriarte, están viendo alternativas, pero como tú decías, Matías, lo más probable es que el gobierno avance en una insistencia en la Cámara Alta. Tienen un escenario muy complejo en el Senado y como además ha quedado en evidencia el clima que existe ya en el Congreso para apurar esta cuestión en los términos que ha planteado el Ejecutivo, no tiene ningún margen.
Sí, está muy, muy difícil y el gobierno, aparte de lo que dijo Marcel, también le echa la culpa a la... O tiene ese discurso político de estimar que el rechazo es solo slogan y que se oponen a ayudar a los pensionados y que eso que, bueno, que en política está, suele usar cuando hay desesperación, que es polarizar y que es lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, o no?
Sí, en general lo que hay ahí es una decisión comunicacional por una parte y también política de buscar pasarle, traspasarle ese costo de alguna manera a la derecha, eso es claro, y no solo a la derecha, porque también hubo otros sectores que también o se abstuvieron de participar de la votación, como ustedes mencionaban antes, que son las diputadas del Comité Independiente de Colectividad Verde, pero también sectores de quienes hoy día representan a los demócratas, ¿cierto? Ex parlamentarios de la Democracia Cristiana, o sea, no fue solamente la derecha la que rechaza este proyecto, pero efectivamente en La Moneda había mucha inquietud durante la mañana y de eso, por eso un comité político todo salió de alguna manera a desmarcarse de el impasse que enfrentó ayer el ministro de Educación, Marco Ávila, con la diputada Viviana Delgado, y se reconoce a estas alturas ya en el gobierno que eso tuvo un efecto en esta votación. ¿Por qué? Porque ayer los conteos que habían en el equipo de la ministra Uriarte era que ellos tenían 2 votos por sobre la mayoría simple, por lo tanto se iba a aprobar la idea de legislar de esta iniciativa, y finalmente esos 2 votos que tenían contabilizados eran justamente pertenecientes a este comité, que termina finalmente en un gesto de solidaridad con la diputada Delgado, saliendo de la sala en el momento de la votación, que son las diputadas Arce Giles y la propia Viviana Delgado, que pese a las gestiones que se hicieron, sobre todo por la ministra de las Express, pero también otros ministros del comité político, terminaron no teniendo éxito, ¿cierto? Porque finalmente ninguna de ellas termina dando su voto favorable para esta reforma tributaria. Y por otro lado, también llamó la atención en el gobierno que no se hicieron quizás todos los esfuerzos necesarios para que parlamentarios oficialistas estuvieran. Hubo 2 parlamentarios oficialistas que no estaban. Ahí se descuenta el caso de la diputada Lorena Fries, que estaba con una licencia.
Estaba pareada.
Exacto, también estaba pareada, o sea, no habría tenido quizá un efecto muy importante, pero sí en el caso de la diputada Claudia Mix, al menos les llamó la atención que la diputada haya decidido justamente en este momento, en donde hay una votación tan significativa para el gobierno, salir del país, ¿cierto?, en un viaje de representación parlamentaria por estos días.
Pero también fue pareada Mix, o idea mía.
Sí, estaba pareada.
También está pareada, pero más allá del pareo, lo que dicen en el gobierno es que habría sido, en el fondo, una buena señal, porque daba cuenta de que en el gobierno y en el oficialismo estaban todos haciendo los esfuerzos por que esa cuestión se aprobara.
Claro, podría haber dicho no al pareo y haber ido, en el fondo.
Exacto. Además, ustedes saben que los pareos son acuerdos, finalmente, claro, entre los parlamentarios.
Ahora, diputados de la derecha también pudieron haber, Catalina del Real, por ejemplo, estaba con una licencia, pero, o sea, también le faltó gente a la derecha. Yo no sé si esa contabilidad de los que no fueron iba a dar necesariamente son los 3 votos de las diputadas que salieron de la Cámara.
Eso es lo que dice la Cámara, finalmente. Sí. Eso es lo que termina.
No son de las personas
porque incluso la DC se dividió, lo que queda de la DC se dividió, o sea, no se dividió, votó prácticamente entera a favor del proyecto, salvo el diputado Calixto.
Calixto, sí. Y de hecho, lo que también llama la atención, y ahí lo que comentaban acá en el equipo del presidente, es que una de las senadoras que tuvo influencia en esa decisión del diputado Joanet de abstenerse fue justamente la senadora Ximena Rincón, que, como tú decías antes, Matías, se ha manifestado en contra del proyecto, pero que además hoy día estuvo haciendo sus acciones personales en la Cámara de Diputados para descontar, cierto, algunos de los apoyos que pudiesen haber para esta iniciativa. Pero lo que es claro acá en el gobierno y en la comitiva del presidente, que además anda con varios ministros acá en su gira por Tarapacá, es que finalmente esta cuestión deja al presidente en una situación compleja, sobre todo de cara al aniversario del 11 de marzo, su primer año en el gobierno, pero además porque era el corazón, ¿cierto?, de toda la estrategia que ellos tenían para implementar su programa de compromiso ante la ciudadanía. Y van a tener que buscar, como decía tú, José, nuevas vías de financiamiento, porque finalmente si no hay insistencia vamos a tener que esperar un año para que esta cuestión se vuelva a debatir en el Congreso.
Además es muy duro el momento porque sobre todo después de una decisión que había tomado el gobierno y que había sido explicitado por varios ministros, pero especialmente por la ministra Vallejo, la vocera, de decir que el proceso constituyente ahora corría de manera independiente, que ellos no se iban a meter en ese proyecto porque ellos estaban abocados a llevar a cabo su propia agenda y el programa del gobierno. Obviamente una declaración que se ve bien complicada y truncada dada esta nueva, dado lo que pasó hoy día, que básicamente les cortan un poco los medios finalmente para llegar a los objetivos que se habían planteado.
Claro, y también esta estrategia de decir que en el fondo van a dejar a las personas sin PGU, sin aumento en el financiamiento para la atención primaria, en fin, toda esta estrategia comunicacional que ha entregado el gobierno, por un lado, claro, para el calor, cierto, de lo hecho puede parecer un camino, pero también puede terminar siendo algo complejo en términos de que el gobierno prácticamente con eso también reconoce que se queda sin agenda, claro, y compromisos significativos respecto de lo que además habían proyectado como su gestión durante el 2023. El propio presidente ha planteado que el ajuste ministerial que va a anunciar, si todo se mantiene como está planificado, este mismo viernes, apuntaba justamente a eso, a enfocarse más en la gestión y en avanzar en las dos reformas estructurales que tienen como prioridad y quieren, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que además queda absolutamente desfinanciada sin esta...
Ahora, el gobierno tiene a la mano dos proyectos que de concretarse rápido, y hay uno que se puede concretar más o menos rápido, le traerían bastante, bastante plata, y me refiero básicamente al litio y al hidrógeno verde. Tengo entendido que con todos los presidentes que se ha reunido el presidente Boric en sus distintos viajes y giras, le han preguntado precisamente por el tema del hidrógeno verde. Eso se puede demorar un poco más, pero obviamente hay toda una área de financiamiento importantísima por esa vía. Y el caso del litio, el año pasado el excedente tributario que trajo el litio fue gigante, y eso que hay solo dos empresas en este minuto operando empresas de litio. Imagínate si esto se licitara y se abriera, la cantidad de plata extra que podrían entrar a las arcas fiscales sin moverse su escritorio.
Bueno, vamos a ver cómo toma el presidente esto. Se espera que él justamente hable a eso de las 21 horas luego de la reunión de gabinete regional que va a liderar en los próximos minutos. No estaba previsto que hablara, se refiriera a este tema, pero él quiere hacerlo. Le ha pedido a su equipo que gestionen todo para que él pueda hablar de este tema y dar señales de alguna manera de certidumbre en términos de que, como decíamos, su programa... que ha justamente en entrevisto con esta decisión. Y por otro lado, ver también cómo se van a reconfigurar las prioridades del gobierno, sobre todo pensando en la jornada del conclave del día sábado. Eso también va a ser tema. Ahora la ministra Carolina Toá se quedó en Santiago, ya tenía previsto venir con el presidente, no lo hizo, va a participar del funeral del funcionario de la DGCA que falleció esta mañana. Pero también se quedó allá para hacer control de daño respecto a esta situación, convocó un comité político ampliado para mañana, donde el tema principal va a ser la estrategia de cara al refuerzo de la reforma tributaria. Así que, bueno, vamos a tener novedades y quizás cambios de rumbo, al menos en lo inmediato, por parte de la moneda.
Pero estábamos nosotros convocados, si te queda tiempo, y sacaron para hablar del cambio de gabinete del viernes. ¿Es así? ¿Está ya chequeado? ¿Qué se sabe? ¿Va a ser tan cortito? ¿Va a ser profundo? A ver, ¿qué hay?
Lo que hay es que el viernes, si todo se mantiene como está planificado, sería el día en que el presidente Gabriel Boric anuncie durante la mañana un ajuste ministerial que, como hemos dicho, va a tener un foco principal en reequilibrar las fuerzas políticas en lo que es la línea de la subsecretaría. En el fondo se va a compensar un poco ahí al socialismo democrático, quienes hoy día solamente tienen 4 de las 30 y tantas que existen. Y por otro lado, debería haber un ajuste a nivel de ministros, pero ministros sectoriales cuyas gestiones han estado mal evaluadas. Ahí lo hemos dicho, están los casos de, por ejemplo, la ministra del Deporte, la ministra de Cultura. Vemos hoy día que el ministro de Educación, si bien se pensaba que podía mantenerse con lo que pasó esta semana y los costos además que le trajo al presidente su performance en el Congreso, obviamente podría tener algún efecto y algún movimiento ahí de última hora. Esto está por verse. La canciller, todo indica que el presidente estaría por mantenerla, pero son todas cuestiones que vamos a conocer ya de su boca el día viernes, si todo se mantiene como tiene planificado el mandatario.
O sea, perdón, no por desmerecer ningún ministerio, pero si todo este cambio de gabinete del cual hemos hablado dos semanas se circunscribe a deporte y cultura...
Clash. No, pero no sería solamente deporte y cultura.
¿Qué va a pasar con Jackson, Giorgio Jackson?
No, Giorgio Jackson se mantiene. No está en los planes del presidente moverlo. Él está conforme con el rol que ha jugado en el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, anda justamente acá con él en esta gira por Tarapacá.
Eso es interesante. ¿Con qué ministro fue a Tarapacá?
No, ¿con qué ministro no fue?
Bueno, es que más de...
Parece que dice mal lo otro.
¿Ah?
Con quienes no vino que con los que vino. No, pero hay una comitiva importante acá. Está el ministro de Justicia, Luis Cordero. Yeah. Está el ministro de Vivienda, Carlos Montes. También está, como les decía, George Jackson. Está previsto que viniera la ministra Toa, pero no vino. Y está presente por parte del Ministerio del Interior el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Así que una comitiva bien importante por la que el presidente se va a desplegar solamente finalmente por hoy y mañana, porque esa gira estaba prevista de durar hasta el viernes con un viaje a Colchane que se suspende y en realidad se pospone para la próxima semana acá en la región de Tarapacá.
Ministra de Salud también me pareció verla.
¿Allá?
Sí. Ministra de Salud, sí, está también la ministra Aguilera. ¿Quién me falta? A ver. Ministra Aguilera.
No, pero de los ¿la ministra de Defensa? ¿No?
No, ministra de Defensa.
La,
no está.
La Fuerza Armada no. Apostadas. Yeah,
así que, bueno, pero yo te pregunté si es que era solamente un cambio con cultura y deporte. Y dijiste, no, solo. ¿Cuál otro podría?
Educación.
Claro. Una de las alternativas es educación, pero también tenemos algunos ruidos, por ejemplo, en los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, todavía no se sabe qué va a pasar, ahí también podría haber cambios, pero sí, también ahí hay un tema que se va a ver en el momento y que es si el presidente logra descomprimir a ciertos ministros como cuestionado a través de la subsecretaría. Ahí tenemos varios nombres, por ejemplo, el subsecretario Cuadrado que está cuestionado, el subsecretario Bosque que está cuestionado.
Ya, o sea, va a ser más un cambio de subsecretario que de ministro, básicamente.
Sí, absolutamente. Ya. Se espera que sea un cambio importante a nivel de subsecretaría, más de 10 por lo menos serán en el socialismo democrático. Y a nivel de ministros se habla de unos 5 máximo.
O sea, ni uno del comité político, más en la periferia.
Y... el comité político no se toca, el comité económico tampoco, y sí se removerían los ministros con una mala gestión o que están evaluados como con una mala gestión por parte del presidente. Entonces sería en el fondo como la dimensión de este cambio de gabinete. No va a ser en el fondo como un giro muy distinto.
Copernicano, no.
Claro, muy distinto a lo que fue el de septiembre del año pasado, en donde vimos una cuestión que de alguna manera remeció el corazón del poder de la moneda, el poder político. Hoy día tenemos algo que es mucho más sectorial, algo que es mucho más concentrado en la gestión del gobierno.
Bueno, Isa Caro, te agradecemos este tiempo valioso en medio de la gira del presidente al norte de Chile. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias, super. Muy bien.
Cuídate.
Chao.
7:38 estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestra entrevistada.
¿Ya está?
Sí, ya está. Por favor. Carola Quesada, presidenta de los
juzgados, jueces de policía local.
Jueces de policía local.
No me salía yo decir de
es
los
que
juzgados,
me salía, me había una abreviación que no supe leer. Carola, disculpa, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Buenas tardes. Magistrada, ¿cómo está usted?
Carola solamente, por favor.
¿Sí? Carola, sí. Entonces. No, yo cuando me dijo Estrado, hablo de...
Sucía.
No, magistrada. Ucía. ¿Cómo? Ucía. ¿Ucía ya no se usa, Carola?
Sí, se usa en escritos por los abogados, su señoría, magistrados, varios.
Su señoría puede ser que es incluso más...
Yo tengo una amiga jueza y le decimos la señora magistrada.
Bueno, ¿para qué le imagino magistrada?
Sí, ¿sí? A mí también me dice así a veces mi marido.
Ese ya entra casi como agarrar al leseo, mi tinca, como para burlarse un poco. Oiga,
claro.
Oiga, bueno, esto del voto obligatorio... Que claro, tiene un montón de derivadas positivas, participación, representación, pero también legitimidad a los procesos, pero tiene una cara que les toca durísima a los juzgados de policía local, que es cursar partes o infracciones a aquellas personas que no lleguen a votar, y me imagino que no es poca la pega que tienen como para tener que además hacerse cargo de esto. ¿Esa es la mirada que tienen ustedes en los juzgados de policía local?
O sea, sí, en el gremio existe preocupación justamente por esta gran avalancha de denuncias que ingresó a partir del 28 de febrero pasado, que según informó Cervel está casi en un 80% ingresada a los distintos juzgados de policía local del país, y la forma que lo hicieron justamente a través del envío de un pendrive con un oficio que contenía nóminas con los denunciados que no concurrieron a votar el pasado 4 de septiembre.
Ahora, y esos son, claro, y son un montón de casos que además tengo entendido que no necesariamente van a recibir una sanción o una pena por haberse ausentado a votar, ¿o no, magistrada?
Bueno, eso hay que darle la tramitación. Hay que darle la tramitación que corresponda a cada causa, porque nosotros somos jueces y tenemos un principio que es de inexcusabilidad, por lo tanto no podemos negarnos a tramitar una causa. Ahora, hemos visto que existe cierta desprolijidad en esta denuncia que hace Cervel, puesto que el padrón que nos ingresó existen, aparte de ser muy abundante, son más de 2 millones a nivel nacional. Existen muchos denunciados que no señalan su domicilio, existen muchos denunciados que por los RUT tienen más de 100 años, por lo tanto hay que hacer una depuración, un trabajo previo antes de comenzar con el trabajo de citación uno a uno.
Carola, esa obligación está dentro de la inexcusabilidad que tiene un juez, el tener que, o sea, iniciar un proceso de todas maneras, pero ¿no hay forma de iniciar un proceso abreviado o es obligación en el caso a caso revisar?
Bueno, en nuestro procedimiento está establecido la ley 18.287 y es uno solo para todos los procesos que nos ingresan, ¿ya? Por lo tanto, siendo una denuncia de Cervel, no hay ningún motivo para darle una tramitación distinta. Es el mismo procedimiento que consiste en una citación para que la persona comparezca a presentar sus descargos dentro de un plazo pueda presentar, digamos, las excusas que haya tenido para no concurrir a votar, y luego una sentencia y la notificación de la sentencia, y en el caso de no pago de la multa, que se imponga eventualmente una orden de reclusión diurna o nocturna por cada quinto de UTM que se aplique.
Oye, Caroli, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a no sé, porque son muchísimas causas que obviamente entorpecen la tramitación de otras causas que son más relevantes porque tienen otras implicancias probablemente más graves? Entonces, ¿cómo se están organizando para darle curso a este tema?
Bueno, como les decía, hay que considerar qué son los juzgados de policía local hoy en día, cómo funcionamos. Somos tribunales que no hemos sido objeto de ninguna modernización en los últimos años, que funcionamos en papel, con un procedimiento que es bastante arcaico.
¿Cómo no tienen computadores? ¿Cómo en papel? ¿A qué se refiere con eso?
Una tramitación en papel, expediente. No existe una tramitación digital en los juzgados de policía local. Habrá alguno en que pueda realizarse una tramitación digital, pero son muy muy pocos.
Eso a nivel es bien nacional. Arcaico.
Así es, nosotros cosemos expedientes todavía en los tribunales.
Wow.
Entonces, considerando que somos los juzgados que conocemos la mayor cantidad de causas del sistema en general, y aún a pesar de eso no hemos sido objeto de ningún proceso de modernización. Además que por nuestra dependencia, nosotros tenemos una doble dependencia del municipio y de las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones son nuestro superior jerárquico, respecto de ellas tenemos una superintendencia, digamos, a ellos les rendimos cuenta de nuestra gestión, y quien nos provee de los materiales de trabajo y el personal y la infraestructura es el municipio. Y como somos 379 juzgados a lo largo del país, las condiciones en las que cada tribunal puede funcionar dependen del presupuesto municipal directamente.
Perfecto.
Ya. Y por eso las condiciones no son iguales a nivel nacional.
Claro. Y hay vuelta, no vuelta atrás, pero hay una revisión, ustedes me imagino que al establecer que este pendrive que le entrega el Cervel con la lista, además es inexacta o no es prolija, ustedes me imagino que pueden volver ese pendrive con quien se los envió, decirle por favor revisen bien, que venga depurado el padrón para poder facilitar el proceso que están obligadas a iniciar en un tribunal.
O sea, claro, eso va a depender obviamente de la tramitación que cada juez le vaya a dar a la información que se le ingresa. Obviamente existe esa posibilidad que tú señalas, Matías, eso dependerá del juez que reciba. La preocupación nuestra es que, tenemos la obligación de tramitar estas causas, son un número importantísimo. Por ejemplo, yo en Coquimbo recibí 11.460 y algo denuncias, y yo en un año tengo 20.000 causas en tramitación. Entonces, de una sola vez recibí más de la mitad de ingreso que tengo en el tribunal. Eso obviamente obliga a solicitar a los respectivos municipios a proveer de los materiales de trabajo, de personal, de forma de costear la notificación, porque la notificación tiene que ser por carta certificada, por un funcionario, un vehículo, y hay que ver qué formas. Y además, en aquellos sectores más rurales, creemos que también va a haber una sobrecarga de trabajo para carabineros, que van a ser quienes van a recibir esta orden de citación y notificación de aquellos juzgados que no tengan otras alternativas.
Ya. O sea, hay que ser paciente.
Y para adelante, porque da la impresión que el voto obligatorio quedó, ¿no es cierto? No sé si para siempre, pero hasta nuevo aviso quedó el voto, y no son pocas las elecciones que tenemos. ¿Habría que hacer una modificación en la ley para los procedimientos de infracción, para que no lleguen de inmediato a los tribunales, a los juzgados de policía local? Por ejemplo, que sea el CERVEL el que notifique de oficio una multa y que quienes tengan una buena razón, excusa, puedan ir, claro, excusa, puedan apelar y después pasar al tribunal. ¿Qué se les ocurre a ustedes?
O sea, sí, CERVEL ha planteado la posibilidad de que las multas sean administrativas y que sean conocidas por ellos directamente, y que la reclamación sea ante el juzgado de policía local, lo cual a nosotros nos parecería de toda lógica. Entiendo que debe haber un proyecto de ley presentado en el Congreso en ese sentido. Yo creo que el llamado y el remesón que tenemos que darle a todas las autoridades con este problema que nosotros estamos haciendo presente es que exista una mayor coordinación entre las distintas instituciones que están a cargo de esto, entre CERVEL, entre Registro Civil, entre Extranjería, entre carabineros, por ejemplo. O sea, ¿por qué no puede haber una coordinación entre CERVEL y carabineros de manera que las personas que concurrieron a presentar sus excusas por estar a más de 300 kilómetros del lugar de votación no debieran ser denunciadas? Deberían estar excluidas de antemano del padrón, pero no lo están. Y las personas tienen que concurrir al tribunal a presentar las excusas.
Carola Quesada, presidenta nacional de jueces de policía local desde Coquimbo, si no me equivoco, la escuché.
Así es.
Muchísimas gracias por atender el llamado de Radio Duna.
Muchas gracias, Carola.
Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, quiero enviar un cariñoso saludo a todas las juezas, secretarias y funcionarias que elaboran en la Judicatura de Policía Local y en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Sin duda, nos sumamos. Nos hacemos parte. Sí. Gracias,
muchas
Carola.
Gracias.
Que le vaya
Hasta
muy bien.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
7:48, estás en Duna.
Personal.
Y es hora de saludar a nuestros patrocinadores.
Zurich tiene una noticia para los que aún no sacan su seguro obligatorio para el auto. En Zurich.cl encontrarán mucho más que un swap, ya que al contratarlo podrán acceder a beneficios, talleres, descuentos y mucho más con Mundo Zurich.
Club La Tercera sigue celebrando su aniversario 16 con increíbles premios. Participa por entradas a Lollapalooza, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada, una gift card con 200.000 pesos en la biblioteca, muchas experiencias más. Si eres suscriptor de La Tercera, participas automáticamente al agregar tus adicionales sin costo en clublatercera.com. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 1201-60279 y sus condiciones generales. Conoce más en Zurich.cl.
con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Oye, ¿de qué taller puedo llevar el auto?
Que marzo no pelotee con tu auto. Nunca más irás a un taller. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente?
Que marzo no te quiebre con tu auto. No pagues nunca más la patente. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. En este proceso deberán votar de manera obligatoria todas las personas habilitadas para sufragar. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600-6000-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Estás de vuelta en Duna, 7:51, nada personal. José Ríos, en estos minutitos que quedan, déjame entrevistarte como mujer. Mujer ya, que...
Mujer, madre y trabajadora.
Mujer, madre trabajadora, nieta, hermana, vecina.
Hija.
Y un sinfín de condiciones y cualidades. No, fuera de broma.
Y defectos también.
No, los he visto nunca todavía. Déjame hacerte preguntas, no, súper serio, súper serio. Ya. Tú tienes... estás por cumplir 40, o sea...
No, un poquito más.
Pero ahí, estás en los 40, o sea...
Sí, estoy en la década de los 40, una muy buena década para la mujer.
Pic, sabiduría, peak, experiencia, y no estoy bromeando.
Lo mejor que me ha pasado.
Y no estoy bromeando.
Cumplir
sabiduría,
40 años.
Sabiduría,
¿sí?
En fin. Vigencia.
Sí, no, una muy buena edad.
¿Qué has visto tú de evolución en la conquista de la equidad? En la conquista de la justicia, del papel que la mujer debe tener en la sociedad.
Yo creo...
Desde que tú eras chica, tenés conciencia hasta ahora. ¿Has visto cambio y evolución en la sociedad?
Sí, sí, yo creo que mucho. Yo creo que... o sea, desde lo más vistoso, que es lo público y el rol que tiene la mujer, por ejemplo, en la política o en el mundo del trabajo, que es lo más evidente. También yo creo que puertas adentro, la mujer ha ido ganando espacio, sobre todo en el respeto y en el valor que se le da al trabajo en la casa también. Ya no es como obvio, es que tú no haces nada. ¿Te acuerdas que antes era como, es que tú te haces o sea, yo me acuerdo, gente mayor que le decía a su señora, es que tú estás en la casa, tú no haces nada, ¿qué te importa hacer eso?
Todavía uno escucha a niños decir, mi mamá no trabaja.
Mi mamá no trabaja.
O gente de la edad mía que decía, es que mi mamá no trabajó. Y van a decir, y tu mamá estaba en la playa, claro, de lunes a viernes. ¿Eh?
Claro.
Y de sábado y domingo estaba tomando pisco sour en la playa tomando sol. ¡No! Me iba a llevar al doctor, claro. Me buscar al colegio, me compraba la ropa, se preocupaba de que hubiese cosas. ¡Ah! Claro. Y eso llegaba solo. No era trabajo.
Claro, por obra y gracia del Espíritu Santo. No, eso yo creo...
Eso queda todavía.
Queda.
Mi mamá no
queda,
trabajó.
Pero yo siento que hemos avanzado mucho en eso. Y no solo desde el hombre y la valoración del trabajo que muchas veces hace la mujer, que además está como escrito que lo tiene que hacer la mujer, porque no sé por qué tiene que hacerlo de esa manera, y yo creo que ahí también había un avance, sino también de las propias mujeres, de darle valor a ese trabajo. Yo creo que antes las mujeres, o sea, como que me tocó, que es como lo obvio. Y yo creo que esa autopercepción de lo que hacemos también ha cambiado, y creo que somos mucho más respetuosas de nosotros mismos, y por eso a mí me da un poco, me molesta un poco esta como este versus que tú decías el otro día, entre las mujeres que trabajan fuera de su casa y las que se quedan en su casa.
Todo es un trabajo.
Todo es un
todo
trabajo.
Todo significa por igual.
Y, cada uno y claro, y cada las que pueden
que
elegir.
Puede, que puede,
las que sí. pueden elegir, sí, hay sí, muchas sí, que sí, no sí, pueden sí. elegir, y ahí creo que hay mucho por avanzar, porque como las mujeres seguimos ganando en general menos que los hombres, siempre cuando hay que elegir, cuando una familia tiene que elegir quién se queda en la casa, no siempre, pero la mayoría de las veces se va a optar por la mujer porque
gana menos.
Porque gana menos. Porque
es,
gana menos.
Claro, es una decisión que lamentablemente es una decisión
pragmática.
Claro.
Es pragmática.
El cambio no es que tengas, es el cambio es que cuando tengas que decidir, te turnes, decidas porque quién está más contento en su trabajo o por la claro. situación que sea. Pero no, es un no elegir, es una elección no libre.
No, al final no es una elección.
No es una elección.
Finalmente es el peso de la realidad.
Y es bien impensado que porque puede haber en algunas pegas donde cuesta todavía, ¿no es cierto?, equidad y hay que ir caminando hacia. Pero hay algunas donde no hay ninguna razón.
Ninguna.
Donde no hay ninguna razón para que una mujer gane menos.
Por ejemplo, lo que hoy día veía los índices de directoras en las empresas IPSA. Llega creo que al 20% de mujeres, que eso es mucho comparado con no muchos años atrás. Estamos hablando del 20%. Yo no puedo creer que el 80% del talento dirigencial de este país esté concentrado en los hombres. Uno. Dos. La otra excusa es que te dicen es que no hay mujeres y terminan siempre siendo las mismas. No puedo creer esa razón tampoco, porque yo veo las escuelas de derecho, las escuelas de ingeniería comercial, de ingeniería civil, de sociología, llenas de mujeres. Y mujeres que les va igual o mejor que sus compañeros hombres. Por lo tanto, eso de que no hay mujeres, de que me cuesta mucho encontrar, probablemente eso sucede, y lo conversábamos a la hora del almuerzo con Fernando Zavala, porque las carreras de esas mujeres que son muy buenas estudiantes, que parten como avión, se van truncando, y se van truncando por muchas hechos.
No llegan,
muchas no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque finalmente hay una construcción social que le carga a la mujer cosas que son debieran tener un cargo social.
Totalmente.
Opino yo.
El caso más evidente hoy día, porque en lo de los en la voy a hablar desde el sueño, en la responsabilidad parental está más, al menos comprendida en que tiene que ser compartida. En la práctica lamentablemente no. Ok, pero ahí se ha avanzado mucho en que nadie podría discutirlo, ¿no es cierto? De que frente a un hijo o una hija, papá o mamá tienen igual responsabilidad y hay que ver a quién le toca hoy día, a quién no, según la agenda de cada
claro.
uno. Listo, next. Pero hacia arriba, hacia los cuidados, que es un tema que se está instalando,
claro.
por ejemplo, el adulto mayor. Hoy, cuando hablamos de esto en la mañana, donde yo veo todavía un rezago enorme cultural, donde yo sé que hay excepciones, nadie se ofenda. Mi propia familia, creo que es súper justo entre hombres y mujeres. Con el adulto mayor suele ser todavía como por defecto la hija o las hijas mujeres. Entonces, me escribieron, cuando lo comentamos en la mañana, hubo un par de personas que me escribieron que no están así, que pa, 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 pa. Pero también me escribieron otros diciendo un caso puntual. No lo voy a nombrar naturalmente. Me decía, mira, en el caso mío, era una mujer que me decía, nuestro padre tiene Alzheimer. Somos varios hijos, hombres y mujeres. Las mujeres nos turnamos, nos sacamos la mugre. Los hombres brillan por su ausencia o visitan al padre.
Claro, visitan vamos a ir a verlo.
Y cuando se produce el enfrentamiento entre estos hijos cuarentones por allí, los hombres, ¿sabes qué razón dan? En el caso de esta familia, porque si vamos al caso a caso hay de todo. Sí. Bueno, en este caso, es que, ¿qué quieres que te haga Juanita? De que esté el hermano o la hermana. Tengo que trabajar. Y esta Juanita me decía a mí.
Yo también.
Perdón, este pelotudo, disculpándome el castellano antiguo, ¿creerá que yo todas las mañanas me levanto
claro.
para ir a la playa?
Claro, a tomar sol.
También tengo hijos, también trabajo, también me saco la mugre, también tengo un jefe, también tengo una agenda, también tengo que ir al doctor, también quiero tener tiempo libre, pero para mí no es una razón trabajar, no. Solo mis hermanos trabajan.
Es que esa es la cosa, y además al final, Matías, para que las mujeres podamos salir de la casa, necesitamos que los hombres entren un poco a la casa, y yo creo que todos vamos a ganar, la sociedad va a ganar con talento femenino en el mundo laboral, y las familias van a ganar con imágenes paternas potentes dentro de las casas.
Obvio.
O sea, yo creo que es un win-win. Sí,
win-win, porque los hombres que se ausentan, yo creo que se pierden una gran oportunidad. ¿Sí? Pero, y en la mañana también lo hablábamos, la necesidad, la urgencia, lo imperioso es que la mujer entre mano a mano con el hombre a las labores sociales, aunque hay diferencias. Sí. Yo sé que hay diferencias entre hombre y mujer, si no lo vamos
no,
a negar.
No somos iguales, no somos complementarios. Claro,
pero no solo se hace por dignidad de la mujer que desarrolle su rol y su potencial como ser humano, sino que por pragmatismo. Una sociedad que no usa, que no cuenta, claro, que no utiliza más que usa, que no utiliza todos los talentos que hay en las mujeres, pierde un montón de talentos.
Es una sociedad minusválida.
Es como una sociedad que segrega racialmente, que segrega a minorías sexuales, que segrega a los pobres, que segrega a las mujeres, termina siendo una sociedad chiquitita, claro, de hombres de clases educadas, solo hombres y
con ideas. Al final, cuando uno quiere resultados distintos, tienes que buscar ideas distintas, y las ideas distintas vienen de personas distintas.
Y cuando
tienes que contar con todos,
y cuando son muy poquititos los que compiten, la calidad baja. Esto se ve, por así decirlo, en los mercados.
Exactamente.
Si solamente son hombres educados en determinadas comunas de un país los que pueden acceder a un cargo, déjenme decir, los que están eligiendo ese cargo, que están perdiéndose talentos, y que ese cargo están eligiendo a veces el mejor de lo que hay. No el mejor de lo que hay posible, no el mejor de lo que hay en la sociedad. Entonces es bastante obvio, no hemos descubierto la pólvora. No. Todo lo que estamos diciendo es de sentido común. Todo lo que estamos diciendo es obvio, por si a alguien le molesta. Bueno, porque es obvio, hay que decirlo, lamentablemente.
Exactamente.
Bueno, son las 20 horas, nos vamos.
Nos vamos.
Viene Terapia Silencio.
Sí, antes visionario. Gracias. Chao.